Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE, aquí estamos en este frío martes 3 de diciembre. Ya estamos de lleno en el último mes del año y ya estamos de lleno en este partidazo para contarles una noticia importante con la que abrimos el partidazo relacionada con el Atlético de Madrid. Atención, seguidores del Atlético de Madrid, porque Antoñito Ruiz tiene algo importante que contar. Hola, muy buenas, Antoñito.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, según ha podido saber la cadena COPE, el objetivo prioritario que tiene el Atlético de Madrid para reforzar su línea de ataque es el delantero internacional alemán del Red Bull Leipzig, Timo Werner. El club rojiblanco podría tener ya el visto bueno del futbolista, aunque se ve obligado a cerrar el acuerdo definitivo con el club alemán porque tiene contrato el futbolista hasta junio de 2023. La operación no se podría cerrar por menos de 60 millones de euros y ahora mismo la única cuestión pendiente es si el Atlético de Madrid podría traerlo ya para este mercado de invierno o tendría que esperar hasta junio. Esta circunstancia va a depender, Juanma, en buena parte del futuro de Diego Costa, y aquí enlazo la segunda noticia. Ahora mismo está Diego Costa lesionado hasta el mes de febrero o marzo, y la COPE maneja la información de que el delantero hispano-brasileño no siga la próxima temporada e incluso la posibilidad de que anticipe su salida y no vuelva ya después de su lesión. Esto significa que si en febrero o marzo el Atlético de Madrid y Diego Costa negocian una salida, esa ficha quedaría libre, no tendría ningún problema el Atlético del límite salarial y podrían acometer la llegada de, insisto, Timo Werner luego de cerrar un acuerdo definitivo con el Red Bull Leipzig. Pero si no llega en enero, el objetivo prioritario es Werner para junio.
Timo Werner, el futbolista del Leipzig, que, insisto, lo acaba de contar Antoñito Ruiz, quiere el Atlético de Madrid, lo quiere de manera inmediata si sale Diego Costa y si no, para el verano. Hola, Maldini, muy
buenas.
¿Qué
tal? Muy buenas.
¿Te gusta Timo Werner?
Mucho. Fichajazo sería, ¿eh? Me parece el mejor delantero alemán del momento ahora mismo. Titular indiscutible con Alemania. Y luego, además, tiene una cosa muy interesante, que es que puede jugar de 9, de segundo punta, para acompañar, a, por ejemplo, a Morata. Y para jugar con espacios por delante, tiene velocidad también. Es un jugador que se maneja muy bien en todos los registros, ¿eh?
Vale, pues ahora ampliamos la noticia con la que abre este partidazo Antoñito Ruiz de este martes 3 de diciembre. Noticia que da el partidazo. Hemos conocido esta tarde que Tsunami Democratic ha emitido un comunicado en el que afirma que ya tiene 10.000 personas inscritas para las movilizaciones del 18 de diciembre, día del Clásico en el Camp Nou. 10.000 personas inscritas. Yo es que no sabía ni que había que inscribirse para movilizaciones. Ahora, por lo visto, hay que apuntarse para todo.
¿Inscritas para qué? No acabo de entender. No,
yo tampoco, pero bueno, el caso es que hay 10.000 que están inscritas, con lo cual es de suponer que hay otros que no se inscribirán y que irán a las movilizaciones. La historia es peliaguda porque incluso desde la Liga se está aconsejando a aquellos profesionales que tengan que trabajar en torno al Clásico de que viajen el martes, no el miércoles, el día de partido. Hay temor de que el miércoles, día de partido, las comunicaciones con Barcelona, especialmente desde la capital de España, sean complicadas y que se viaje el martes. Así está la situación. Luego lo comentamos. Hoy, por cierto, hemos conocido las cifras exactas de las votaciones que dieron anoche a Messi su sexto Balón de Oro. Yo no recuerdo unas cifras tan apretadas. Messi ganó con 686 puntos, Van Dijk 679, o sea, a 7 puntos de Messi, y Ronaldo 476. O sea, por un periodista, por un voto prácticamente, le ha ganado Messi a Van Dijk.
Estuvo a punto de no ser Messi. Me sorprende bastante, pero es así.
Tal cual. Tenemos gran noche de radio por delante. Está Maldini, está Antoñito Ruiz, está Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola,
buenas.
Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Elías Israel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y en Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Hace frío en Barcelona, porque en Madrid hace un frío que pela.
Fresquito, sí, señor. Sí.
Esto, de verdad. No, es que...
Y mañana agua.
¿Mañana agua?
Sí.
Qué día más bonito. Frío y agua, pues fíjate.
Cambio climático.
Sí, el cambio climático. Está la cumbre.
¿De cuándo ha hecho frío a estas alturas?
Sí, efectivamente. ¿Cuándo ha sido frío? En diciembre. Es que es de verdad. Bueno, Messi ha reconocido en una entrevista a France Football que le dolió cuando Cristiano le igualó a 5 balones de oro. Dice, por un lado, me gustaba tener 5 y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento, él tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más. Por cierto, la hermana de Cristiano se ha enzarzado en redes... Bueno, se ha enzarzado. Ha escrito algo en redes sociales contra Van Dijk. Le ha dicho algo así, donde tú estás, ya estuvo mi hermano 1000 veces. Porque ayer Van Dijk hizo una broma sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo y la familia de Cristiano no quiere bromas con este tema del Balón de Oro. No le gusta la broma.
Ahora,
No. Se puede bromear con muchas cosas, pero con el Balón de Oro no. El Balón de Oro para la familia de Cristiano es sagrado. Bartomeu quiso mandar un mensaje tranquilizador después de lo que dijo Messi en el discurso recogiendo el Balón de Oro. Llegaba la expedición del Barça eso de 1:30 de la mañana de ayer, cuando terminábamos el partidazo. Allí estaba Víctor Navarro, nuestro compañero de COPE Barcelona, y decía esto Bartomeu.
¿Usted tenía un sobresalto cuando ha escuchado de la retirada con Leo?
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
Bueno, esto es otra cosa.
No, hombre, es el primer paso, ¿no? Para seguir muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
Lo de la renovación es otra cosa. Tiene razón Bartomeu, que ahí hay que remangarse y hay que empezar a sacar pasta de todos los rincones para que Messi continúe en el Barça, que va a continuar, pero claro, la renovación de Messi es algo tan complicado desde el punto de vista de club, porque es lo que te pida. O sea, estás en manos de alguien que se sienta en una mesa y dices, bueno, espero que venga en son de paz este hombre, porque si me pide cualquier cosa se la tengo que dar. Bueno, Piqué ha hablado esta tarde-noche en la gala de las estrellas del fútbol catalán. Entre otras cosas, le han preguntado por el asunto de sus prioridades en la vida, por lo de la bandera de Gales y Bale y tal. Yo creo que querían que hiciera el juego de las tres prioridades que hacía también el otro día Paco González en Tiempo de Juego. Esto ha dicho Piqué.
Aquella bandera que se hace tan famosa.
¿Recuerdas la bandera que dice Gales, Golf, Madrid? ¿Tu orden de prioridades cuál sería?
El fútbol y el fútbol. Sé que en las últimas semanas, sobre todo, parece que por la Copa Davis pudiera estar distraído. Eso es lo que escriben. Yo creo que se puede complementar las dos cosas. Independientemente de esto, creo que he demostrado durante todos estos años que el amor por esta camiseta y el darlo todo sobre el terreno de juego es sagrado y que lo será hasta el día que me retire. Si ganamos muchos títulos, seguro que los que escriben dejarán de poner que estamos distraídos.
Bueno, pues es lo que ha dicho Piqué. Qué listo es Piqué, Rico.
Sí, sí.
Fútbol, fútbol y fútbol. Anda que le van a pillar en una de estas.
Indudablemente, él ha llegado a ese acto con el tiempo justo para recoger el premio porque tenía un viaje de negocios en Londres. No es coña.
Claro, seguro.
No, pero lo parece.
No, pues es en serio.
Bueno, se ha disculpado y ha dicho, perdóname que no venga vestido de gala, porque ha venido una cazadora
de cuero.
Vaquero, y ha dicho, perdóname que no venga de gala porque es que vengo del aeropuerto.
Pero es efectivamente, no se distrae. El otro día jugó un partidazo en ¿dónde fue?
En el Metropolitano.
Jugó como...
Sí, jugó muy bien. Muy bien.
Comprometido al máximo.
Por cierto, el Barça ha querido destacar hoy el gesto de Luka Modric al entregar ayer el Balón de Oro a Messi, lo cual no me extraña, ya lo destacábamos ayer, que fue un gesto sincero, bonito, respetuoso, que demuestra la humildad y la categoría profesional y personal que tiene Luka Modric, que es un futbolista extraordinario, pero que luego encima tiene pinta de ser un tío todavía mejor.
Es un trozo de pan. ¿Te acuerdas, Paco, que un día coincidimos con él en un restaurante y es que es un trozo de pan? Sí.
De todas maneras, esto es...
Lo normal.
Eso es.
Claro, esto es lo normal.
La vuelta a la normalidad.
Pero en esta cima de egos, de repente ver a uno que le dice... Enhorabuena, lo mereces.
A uno normal, claro, te sorprende.
Sí, enhorabuena, te lo mereces. Pues es un jugador del Madrid felicitando a uno del Barça que considera que ha sido el mejor. Enhorabuena, te lo mereces.
Es que casi debe ser obligatorio que...
Nos llama la atención la naturaleza.
El ganador del Balón de Oro solo entregará al siguiente.
Yo creo que lo van a hacer a partir de este año. Creo que lo van a hacer.
Pues como le toca a Cristiano, ya no quiere ganarlo. Solo
va a pensar Cristiano en el año que viene si se lo tengo que dar a Messi.
Claro, exacto. Ya no va a querer ganarlo.
Efectivamente. Bueno, atención a esto. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Departamento de Noticias del partidazo de la cadena COPE, aunque en el Departamento de Noticias hoy hemos incluido a Antoñito.
Antoñito da muchas noticias.
Por eso te digo.
Muchas más que
es un adjunto en el departamento. Hay noticia porque se han denunciado los cánticos del Metropolitano, tal y como decías en el tertulión el pasado domingo.
Sí, lo avanzábamos el domingo y hoy lo confirma la Liga. La Liga reduce los insultos de Griezmann, Muérete, Juanma, a aproximadamente 2.000 aficionados que estaban situados en la grada baja del fondo sur.
Espera, pon una coma. Has dicho Griezmann, Muérete, Juanma.
No, no, a los gritos de Griezmann, muérete, muérete.
Pero luego has dicho Juanma, ¿no?
Juanma, para recalcar que no te vayas a otro lado y que
me que, hay que le gritaban Griezmann, muérete, Juanma.
No, hombre, a ti te deseo otras cosas. Pero eso no, evidentemente, nunca. Ni a Griezmann tampoco, por supuesto. Bueno, en la Liga lo reduce a unos 2.000 seguidores del conjunto rojiblanco que estaban situados en la grada baja del fondo sur y dice que esos gritos se produjeron al inicio de la segunda parte y en los minutos 59, 60 y 68. Además, en esa denuncia, Juanma, también va el lanzamiento del paraguas en el gol de Messi y el corte de mangas de Aleix Vidal en el Alavés-Real Madrid. Todo esto va a competición, que se reúne mañana y abrirá expediente, y antiviolencia. Y también denuncia la federación. O sea, lo mismo que denuncia la Liga, también la federación. O sea, que mañana la jueza de competición se va a encontrar con una denuncia de Tebas y con una denuncia de Rubiales. Así que mañana tendrá doble trabajo. A ver si esas dos denuncias no acaban en un cajón y acaban en algo que es una sanción, que sería lo más lógico.
Bueno, Aleix Vidal dijo después del partido algo así como que había sido una reacción instintiva, que por supuesto no era para su afición.
Bueno, eso da igual, porque eso sí que lo van a archivar. Porque eso van a coger y van a decir...
Los cortes
igual
de mangas se archivan,
¿no? Eso,
¿no?
Se archivan todos. Se archivó el de Bale, el de Piqué y el de Borja Iglesias. Bueno, pues si así son, que este también.
Si son ustedes futbolistas, ya saben, pueden tirar cortes de manga a quien le dé la gana. Que no hay ningún problema.
Si no te ve el árbitro.
Eso es.
Si
eso
te ve el árbitro,
sí. Cuando se da vuelta al árbitro, tiras un par de cortes de manga.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada en la celebración de cualquier gol.
Hay cosas peores.
Efectivamente. El Betis ha renovado al mexicano Andrés Guardado hasta el año 2022. La federación le ha ofrecido 4 campos al Bergantiños para jugar la eliminatoria de Copa ante el Sevilla. Bergantiños, equipo gallego, que tiene que jugar contra el Sevilla, que no le han dado de alta, no le han dado como apto su estadio, porque es un partido que va a ser televisado...
seguramente por Mediaset, y le están exigiendo algo más.
Ciertas exigencias para poner las cámaras y todo esto. Total, que quería Riazor, no le daba Riazor el Deportivo, y ahora parece que puede haber vuelto
atrás. Y ahora
parece
que sí, porque yo creo que habrá medido a la federación, le daba también Santiago de Compostela, le daba también Ferrol, pero yo creo que finalmente, luego te lo contará Dobarro, va a ser el estadio de Riazor el que albergue ese partido. Ha habido un comunicado de la federación, Juanma, la verdad es que un poco desafortunado, porque claro, si la Copa del Rey la juega en equipos de tercera y de preferente, le estás exigiendo a los equipos algo que claro, que la mayoría no pueden cumplir. Claro, es que la distancia del público a la grada, claro.
Claro.
El banquillo no sé dónde, claro, es que son equipos de regional, es que eso es lo que tiene la Copa, esos estadios, es que no pueden hacer otra cosa. Claro.
Que por cierto es una pena, porque el sabor que tenía precisamente esta Copa era... que se pudiera jugar en el campo de los pequeños. Si al final los pequeños van a tener que ceder para irse a otros campos, pues mira, acaba el encanto.
Me mandan ahora, oficial, Peña Zagresa, Celta de Vigo, se juega en Calahorra el jueves 19 a las 7 de la tarde.
El Antoniano Betty se juega en el Villamarín.
Sí, sí.
Al final,
sí que es una pena.
Ese,
claro,
ese era el encanto que tenía.
Pues, adiós.
¿Cómo? ¿El Betty le tocaba jugar fuera y lo va a jugar en casa?
Sí.
Pues no tiene mucho sentido entonces, porque en la nota de la federación he visto hoy que le decían al Bergantiños que sería adulterar completamente el espíritu de la competición,
claro,
que hubieran jugado en el
no,
campo
porque
de
dice que está muy lejos Galicia de Sevilla. Claro, porque dice que la distancia...
O sea,
claro,
no por el orden de los partidos.
Claro, por ejemplo, de donde va a jugar el Betis
No, si es partido único.
Claro, pero...
como el Antoniano es de Sevilla, claro, y juega en el Benito Villamarín, ellos dicen, pero claro, es como decir, el Atleti va a jugar al Bernabéu.
Luego lo hablamos, que luego hemos quedado con el presidente del Bergantiños, que nos lo explique.
Yo tranquilo.
Claro. Arnau, nuevo director deportivo del Real Oviedo. Jornada 15 en la Premier, el City le ha ganado 1-4 al Burnley, 2 goles de Gabriel Jesús, 1 golazo de Rodrigo.
Y bueno, Gabriel Jesús ha metido 2 goles muy buenos también, el de Rodrigo es espectacular, cómo la engancha.
Y otro de Mahrez, el City se sitúa provisionalmente a 8 del Liverpool.
Ha metido uno como Henry, Gabriel Jesús, ¿eh?
Mañana, por cierto, Manchester United Tottenham con la vuelta de Mourinho a Old Trafford.
La Fiscalía y la acusación particular piden 5 años de prisión para Sergi Henrique y Antonio Luna por el vídeo de contenido sexual que grabaron hace 3 años y que luego también contribuyó a difundir Eddie Silvestre, para el que le piden 3 años. O sea que está la cosa ahí complicada. El Elche ha hecho público que tiene nuevo dueño. Se llama Cristian Bagarnik, argentino, propietario de la compañía Tenama Inversiones. ¿Lo conocéis?
No, yo no.
No
tengo el gusto.
Y el Burgos tiene nuevo presidente. 24 años tiene el presidente del Burgos. 24 años. Vamos a hablar con el presidente
histórico.
Más joven.
Sí, sí. Histórico, vamos.
Es una cosa, luego nos cuenta Álvaro Madrid la historia, pero se llama Franco Caselli, 24 años, y además recién cumplidos, pone la nota. No te creas tú que tiene 24 en plan ya un veterano de 24. No, recién cumplidos. Y hoy es una fecha muy especial para la historia del deporte español, porque tal día como hoy, hace 30 años, fallecía en accidente de tráfico Fernando Martín.
Fernando Martín, El mejor pívot de la historia del baloncesto español encontraba la muerte a consecuencia de las heridas producidas en un accidente de circulación.
Esta tarde ha fallecido en accidente de tráfico en la M30 de Madrid el jugador de baloncesto Fernando Martín.
Los bomberos tuvieron que rescatar el cuerpo ya inerte de Fernando Martín de entre los hierros retorcidos.
Saca para Martín, se juega al triple, mucha parábola. ¡Triple!
¡Qué lanzamiento triple se ha jugado!
La gente es más fuerte, es más alta, es más rápida. Y también porque la mentalidad es muy diferente, ¿no? Las reglas son distintas, el balón era distinto. Pero yo puedo decir que solo hay 240 jugadores en el mundo que pueden jugar allí.
Con él se pierde uno de los claros ejemplos del empeño y la fuerza de voluntad por conseguir lo que siempre consideró su meta, la superación.
Luego hablaremos con la perspectiva que da el tiempo de la figura y de la importancia de Fernando Martín con su hermano, con Antonio Martín, con Paniagua, uno de los artífices de que se fuera a la NBA, y con Manolo Lama, uno de los tres periodistas españoles que estuvo en el debut y en los primeros partidos de la NBA de Fernando Martín y amigo personal de Fernando Martín. En tenis, Carla Suárez ha anunciado que dejará el tenis al término de la próxima temporada. Balonmano, tercera victoria en tres partidos de las guerreras en el Mundial de Japón. Hemos ganado 29-20 a Senegal. Y en la NBA, Doncic ha sido elegido mejor jugador del mes de la Conferencia Oeste. Tremendo, ¿eh? Lo de este tío.
El cuarto más joven en la historia conseguirlo, ¿eh?
Sí. ¿Qué te extraña, Paco? ¿Por qué
me no, porque había leído que era Carmelo Anthony, pero debe ser de la semana.
De la semana. No, Carmelo fue de la semana y de manera muy injusta.
¿Qué te crees? ¿Que tengo yo este tema poco controlado? No, hombre, vamos, hemos hecho un análisis de estadísticas, asistencias, el pick and roll, todo, enorme. 11 de la noche, 47 minutos, 10:47 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la noticia con la que hemos abierto este partidazo. La ha contado Antoñito Ruiz. Timo Werner, el delantero del Leipzig. ¿Cuántos años tiene?
23 años. En marzo de 2020.
Es el objetivo prioritario del Atlético de Madrid para mercado de invierno, sino para el mercado de verano. Si es en el mercado de invierno, será porque Diego Costa no regresa después de su lesión, porque ¿cuándo regresa Diego Costa? ¿A finales de febrero?
El cálculo estimado es entre febrero, final de febrero, depende cómo evolucione él en su rehabilitación, febrero-marzo.
¿Diego Costa tiene ofertas?
Tiene ofertas. Tiene ofertas de Brasil, tiene ofertas de Qatar, tiene ofertas... digo Brasil y Qatar porque son las que le podrían interesar a él, y luego tiene más ofertas de China y tal, que ya no está dispuesto, parece, a aceptar, pero aquí el quid de la cuestión es que... si ya no vuelve de su lesión y Diego Costa quiere irse y el club entiende que para él, para sus intereses, los del club, es rentable que se vaya, pues esta operación se puede activar en enero.
Hombre, ahora mismo es una operación que firma cualquier señor del Atlético de Madrid. Teniendo en cuenta cómo ha sido el rendimiento de Costa en esta última etapa, en los últimos tiempos, después de una lesión, o sea, decirte que vas a tener un delantero como dice Maldini, el mejor delantero de Alemania en este momento.
Hay que recordar que ya ha cambiado la norma y podría jugar Champions. Aunque esté jugando la Champions con el Leipzig, podría jugar con el Atlético de Madrid la Champions a partir de octavos.
El precio que has dicho, Antonio, ¿cuánto
era? Es un precio de mercado, menos de eso no puede pagar, no va a poder pagar el
Atlético. Es que a mí me
60,
parece
digo, que 60, lo que has 65. Dicho...
me parecía barato para lo que es este futbolista, sí. Lo que se está pagando.
No, yo he dicho que menos de eso no va a pagar, o sea que ponte en que pueda pagar más.
Hay que decir que el problema que yo veo es en lo de la Champions, no porque el Atleti no pueda utilizarlo, sino porque el Leipzig lo deje. Es que ese es el problema, claro.
El Leipzig ya está clasificado, por
claro,
cierto.
Claro, y entonces dirá, claro, él pierde.
El Leipzig tiene pasta porque está amparado por Red Bull.
¿Y el tema del límite salarial cómo lo suelta?
Si liberas a Diego Costa...
Si sueltas a Costa,
claro, Diego Costa tiene una ficha muy alta en el Atlético.
Diego Costa es el segundo futbolista del Atlético de Madrid que más gana.
10 millones.
El primero Black y luego Diego Costa.
Ese es el quid de la cuestión. Y luego que, aunque el Atlético de Madrid haya sondeado al futbolista y el futbolista le haya dicho, ok, en ese caso... el Atlético de Madrid está obligado igualmente a negociar con el Leipzig, que es el club que tiene los derechos.
Y que te puede pedir 200.
Bueno, pero Paco, cuando a mí me cuentan...
No, si el jugador presiona, ya imagino.
Cuando a mí me dicen que esta operación está en marcha y que es el objetivo número uno, Es porque el Atlético de Madrid, tú sabes que el Atlético de Madrid primero habla con el jugador y luego lo pasó con Hermoso cuando lo contamos, y no pasó con Llorente porque lo hicieron directamente con el Real Madrid.
Bueno, es evidente que el Atlético tiene que hacer algo. O sea, es que
el Atlético hace con los jugadores como el Barça con Griezmann.
Pero ya no hablo... Ya,
sí, sí, todo lo hace.
Claro, como todo.
Sí, sí,
digo,
sí, sí.
Digo que no tiene que hacer algo, no por la lesión de Costa, tiene que hacer algo por el problema que tiene de que no mete goles.
Y eso que Morata, ahora ya no, pero ha estado en racha muy buena, pero aún así necesita gol.
Pero no puede ser que el único que marque es Morata. Es que no marca nadie que no sea
Morata. Es que se lesiona Morata. Y el Atlético este es un solar.
Le va a venir bien este chico para la temporada de transición. 80 milloncitos o 75 para la temporada de transición está muy bien.
Pero si no pudiera venir en enero, vamos a ver.
¿Por qué dices eso? Veo mala leche en las palabras.
No, un poquito de ironía.
Un poco, no, espera.
No, pero muy poca.
Hombre, hay que recordar que el Atlético de Madrid se gastó 250 millones de temporada, pero también hay que recordar que
ha vendido
por valor de 300. Claro, 300. Claro. Es decir, que el Atlético de Madrid todavía, en teoría, tendría un superávit de caja para poder comprar. El problema está en lo que ha dicho Antonio, el problema no está en el dinero para comprar, el problema está en que no tienes opción de meter una nueva ficha con lo que tienes ahora mismo la plantilla. El Atlético Madrid tiene 20 jugadores en plantilla, sumando a Sapongi, que sería el 21, y la tiene tan corta porque es que no le da para más. Es que no podía meter más ficha de ningún otro jugador.
En cualquier caso, digo que también parece muy claro que Diego Costa en junio del año que viene no va a seguir en Atlético de Madrid, a lo mejor porque él no quiere y a lo mejor porque al club tampoco le interesa. O sea que eso sería una salida de mutuo acuerdo entre las dos partes.
Hay que recordar que el Atlético ya tuvo la opción, o casi estuvo a punto de sacar a Diego Costa, cuando llegó aquella famosa oferta de China, donde ahí el Atlético de Madrid vio la opción. Pero fue el Cholo el que dijo, parar. Porque claro,
era otro Costa, ¿eh?
Claro, es que ese Costa, acuérdate cómo empezó la temporada, sí, Costa sí. Y Morata. Es que el Cholo veía esa dupla, Costa y Morata, como la dupla que les podía dar la opción de pelear los títulos.
Y luego otra cosa, este chico, Maldini, yo leo la estadística, es brutal. Porque en 17 partidos ha metido 17 goles.
En
17 partidos, 17 goles.
Desde la Copa de Confederaciones que hizo, que fue impresionante la selección.
¿A cuánto sale por partido?
Esta temporada.
Por partido, es una
esta temporada
difícil, pero
ha jugado
17. 13 en la Bundesliga, 2 en Champions y 2 en la POCA.
Es un gran delantero. Aparte que eso, puede jugar de 9, puede jugar acompañando
a mí de 9 no me gusta.
Pero puede jugar ahí, puede acompañar a un 9 también.
Lo mejor que tiene para mí es que no para de moverse. Porque hemos visto partidos de Alemania que el otro equipo está encerrado y el tío se mueve y es muy rápido.
Una cosa, Jovic, ¿no decís lo mismo de Jovic el año pasado?
No, este está más hecho, para mí está más hecho.
Tenía buenos números, pero este es más mayor. Yo en los datos que tengo aquí, que estoy mirando esto del Transfer Market, le dan 20 partidos jugados, 17 goles, 9 asistencias.
¿Qué valor de mercado le da Transfer Market?
Estos le están dando 65 millones.
Pues justo.
Por eso le preguntaba yo a Antonio.
Transfer Market se equivoca poco con los valores de mercado. Sí.
Por eso te digo que por menos de 60 a mí me dicen que sería imposible.
Yo quiero recordar, Paco, ¿este jugador no salió que interesaba al Madrid?
Sí, a todos les ha gustado. Este.
Bueno, lo han colocado, ¿no?, con todos. Pero yo creo que el Madrid, si no tiene... más glamour y más...
No, si yo digo Ferraris, no ahora. No, yo digo
ser delantero titular de Alemania.
No, yo digo cuando sonaban Jovic, yo creo que... ¿Te acuerdas cuando se decía que Jovic podía ficharlo al Barça o el Madrid?
Que Jovic o Werner, ¿no?
Sí, yo creo que era la alternativa. Puede que ser. Hablaba. Un jugador joven, un jugador goleador... Yo me acuerdo que estaban ahí...
Yo creo que además hay
pero
una...
Werner está mucho más hecho que Jovic.
Hay unas declaraciones, Manolo, que me acaba de comentar un compañero alemán, que el entrenador... No es que le abra la puerta, pero no le pondría impedimento.
Tiene el entrenador, que por cierto es Nagelsmann, que es el entrenador del futuro de Alemania.
Tienes razón, Lama, ¿eh? O sea, efectivamente, hace un año se estaba hablando de que Werner tendrá cláusula para fichar por el Real Madrid, 60 millones. Hace un año, 60 millones le pedían al Madrid.
Y al Barça se lo han colocado, ¿eh? O sea, quiero decir que ha sonado también.
Vamos, que el representante es un buen representante.
No, quiero decir que es internacional.
Ahí estaría la diligencia de Andrea Werner, el director deportivo, para anticiparse a la operación.
Es internacional con la selección alemana. Que es un futbolista que sonó para el Bayern de Múnich. También lo quiero recordar.
Sí, que el Bayern Múnich teniendo a Lewandowski. Pues,
claro, pero que sonó, digo. Y que hay que recordar que para Jackie Lowe ha sido uno de los que ha utilizado en la punta del ataque.
También lleva tres años.
Es el titular. De hecho, ha habido alguna convocatoria que solo ha ido él como delantero en Alemania. Porque tiene pocos delanteros en Alemania. Ahora está yendo también Schmidt, el chico del Friburgo. Pero hablamos del delantero titular indiscutible de Alemania.
Luego hay otro dato. Lleva 3 años en el Leipzig y es un... A lo mejor es un ciclo que para este chico lo que quieren es también sacarlo.
Hombre, el Leipzig no es un grande, lógicamente.
Portada de Marca de mañana. Pogba a toda página. Zidane insiste en Pogba. La verdad es que insiste bastante.
Y Pogba insiste en el Madrid.
El técnico quiere su fichaje para enero o junio. Van de Beek, Eriksen y Fabián en la operación centrocampistas del Real Madrid. Eso cuenta mañana Diario.
Lo de Eriksen, hoy en Inglaterra publicaban entre comillados suyos que le ha dicho a Mourinho que no renueva.
Lo que pasa es que al final...
O sea, algo tiene que tener Eriksen o está zumbado.
Sí, Paco, pero... es que le quedan ya 6 meses.
Ya, pero que algún equipo tiene que tener, claro, ¿no? Hombre, vamos, para decirle que no a la renovación de mucha pasta que le están ofreciendo.
Claro, pero ya es que le quedan 6 meses para aguantar. Y en el tema de Pogba, aparte de que lleva 2 meses tocándose el bolo, ahora decía el otro día Solskjaer, que por cierto le reforzaba a Pogba, dentro poco va a estar ya. Vamos a verle dentro de poco cuándo es. Sí, yo porque mañana no juega tampoco.
No, mañana no juega. Yo entiendo que Zidane quiera Pogba porque estoy convencido que quiere ese tipo de jugador, pero lo que no entiendo es que es Pogba o Fabián o Van de Beek, que es que no se parecen en nada.
Yo creo que Zidane solo quiere Pogba.
Zidane solo quiere Pogba.
Y que el Madrid tiene atado desde el mismo mes que tenía Hazard a Eriksen.
Mensajes.
Atado, no digo obligatoriamente, pero tiene ya palabra.
De los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Araúz.
Que están llegando a montones, Juanma, al 637-23.
Lo dices siempre, no sé ya si es una frase.
No lo digo siempre.
Sí, lo dices siempre, están llegando a montones, entonces ya suena a no novedad. No novedad.
Son verdades,
es verdad.
Es verdad.
Pues que se refleje de una vez.
¿Más?
Que llegan al 637-230010 @partidazocope y también al Instagram del programa. Dice Javi, me chifla la noticia del fichaje de Werner. A mis colegas siempre les digo que es mi delantero favorito, ojalá se cumpla. Roberto nos dice, duda existencial, Werner no es el jugador que se perdió partidos por problemas en el oído que le impidieron jugar en estadios con mucho ambiente.
Sí.
¿Eso en el Wanda no sería un problema? Pregunta este oyente.
Se puede jugar con cascos.
Supongo que es solucionable.
Con unos AirPods, escuchando tiempo de juego.
O le pides a las 70.000 personas que animen bajito. Claro.
Eso es.
Raúl dice, como este año es de transición, el Atleti que no fiche a Werner, total, ¿para qué? Celia, lo que deberían de hacer es que el partido Barça-Madrid en el Camp Nou se jugara a puerta cerrada y así se evitarían muchísimas cosas. Un saludo. César, está bien que a Messi le doliese que Cristiano le pillase número de balones de oro, pero tiene tela que no le doliese tanto que le pillase y luego le superase en número de Champions. Y un oyente le hace una pregunta a Maldini. Te pregunta este oyente si crees que Jovic es mejor que Mariano, porque a él le sorprende un montón que costara casi el triple.
Creo que tiene mejores condiciones, pero no está rindiendo al nivel que yo esperaba. Y Mariano, a mí es un delantero que siempre me ha parecido que es un jugador que tiene bastantes cosas.
Maldini responde a las preguntas en su sección, en Mundo Maldini. Luego abre un consultorio y se le puede preguntar cualquier cosa, no solo de fútbol.
De lo que quieran.
De lo que quieran.
Como Elena Francis, ¿eres de Elena Francis?
Sí, claro. Sí,
es parecido.
Tienes un aire, dice. Bueno, partidazo, cadena COPE, esto acaba de arrancar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.